little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate.
El que sabe tiene sabor, pepino español.
Tres cosas hay en la vida: salud, pepino y amor.
Come un buen vino y un pepino, lo demás al olvido.
Me importa un comino lo que digan del pepino.
Abajo el zapatazo, arriba el pepinazo.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no girl to make you smile, but don't worry, be happy.
Buenas tardes, aquí estamos con el pepino de actualidad. Les presentamos en la Radio Almenara la Luciérnaga. Hoy es 13 de junio del 2011. Presentamos a Joaquín.
Bueno, yo tengo una noticia sobre la Amazonia. Aparecida en el País del domingo 12 de junio del 2011. El Amazonas queda fuera de la ley. Bueno, resulta que en la Amazonia se están registrando una serie de asesinatos de activistas medioambientales y uno de los últimos fue el activista, una de las últimas víctimas fue el activista y líder comunitario José Claudio Rivero da Silva y su mujer, que fueron acribillados a brazos. Uno de los testigos también fue asesinado. Y es que en la zona de Amazonas, quien no osa denunciar públicamente las tropelías de los terratenientes y los madereros, tiene muchas probabilidades de engrosar la lista de los nuevos candidatos a morir. Si en su origen había un 70% de selva virgen, desde las acciones de los madereros y los carboneros, que han depredado este ecosistema, se ha llegado a una situación de un 30% de selva virgen, que es lo que queda actualmente. Finaliza la nota diciendo que es complicado proteger a un campesino, ya que son personas que están acostumbradas a moverse con libertad en un entorno natural.
Pero esa es una excusa muy mala, ¿no? O sea, de decir, es que, claro, como eres libre y te puedes mover por donde quieras, pues es que no te podemos proteger. O sea, que yo creo que en el Amazonía es el movimiento ambientalista, se mueve muchísimo porque están las grandes empresas transnacionales ahí metiéndose a saco, como comentaba en la nota Joaquín. Pero las autoridades lo que deberían de hacer es un poco presionar a las empresas, ¿no? ¿O cómo lo ve?
Sí. Las empresas, las autoridades les ponen el dinero en la mano. A las empresas, a las autoridades.
claro, y se callan.
Y se callan, es lo que pasa.
Ya, pero dices, jo, es que son ya muchas personas las que están muriendo. Es lo mismo que pasa en El Salvador también con las personas que están oponiéndose a las empresas mineras, que son empresas canadienses, estadounidenses. Está desapareciendo mucha gente, dices, son estas personas, o sea, son las empresas prácticamente que dicen, compran a las autoridades, luego pues también a los políticos, o sea, que al final no quieren hacer nada.
No, porque no les interesa, porque eso es un negocio, y es un negocio muy lucrativo para ellos. O sea, todas esas personas que luchan contra a favor del medio ambiente, o que eso no les interesa para nada, no es algo que vaya con ellos, no, porque si les interesa mínimamente harían por protegerles, y hacen todo lo contrario.
No, y es que ahí ni siquiera con el tema este de la imagen corporativa, ¿no? De cómo se llama esto de responsabilidad social corporativa de que tienen las empresas, tenéis que tener destinado unos fondos para proyectos medioambientales o proyectos a favor de la sociedad y no sé qué, o sea, que esta gente se lo pasa por donde sea, aunque sean empresas europeas, aunque sean empresas norteamericanas, lo que sea. Pues vaya, yo creo que con la denuncia internacional es que se puede lograr algo para poder hacer presión a los gobiernos para que ayuden a la gente que está defendiendo el medio ambiente, ¿no?
Eso sería lo suyo, lo presionase.
Yo lo que creo es que a nivel social se puede denunciar, pero realmente para cambiar algo tendría que ser también que esa concienciación esté con alguna persona dentro de esas empresas, o sea, o que tenga algo de poder a nivel político o algo. Si no, si simplemente a nivel de concienciación social, yo creo que es muy muy difícil cambiar las cosas, porque no hay poder como tal, o sea, no es, existe una base muy buena de actuar, pero no tienes, digamos, armas entre comillas para luchar contra esos poderes tan grandes, ¿no? Que están moviendo muchas cosas en sentido contrario.
Pues bueno, vaya noticia esta, pero vamos a dejarles ahora con un poquitito de música aquí en la Luciérnaga.
Isabel.
Bueno, yo traigo una noticia que se ha producido en Estados Unidos y dice así: lo último en las peluquerías de Estados Unidos, robar el pelo. Una serie de asaltos a salones de belleza y peluquerías han descubierto hasta qué punto puede ser lucrativo el negocio del cabello. Y es que un puñado de pelo humano de buena calidad puede costar entre 4.000 y 5.000 dólares. La prueba es que en el último robo en Atlanta los ladrones se llevaron 10.000 dólares en pelos y no fue el más caro de los registrados.
Oye, si yo vendo mi melena de pelo, me pueden dar, ¿no? Mira, que me lo tengo muy grande ya.
Aquí en España no sé si te lo comprarían a ese precio.
Pero mira, tiene risitos.
Yo en mi pueblo lo donan para las vírgenes.
Ah, pues mira, sí. Que dejen de donarlo y que lo vendan a Estados Unidos, que lo exporten a Estados Unidos.
¿Para las vírgenes?
Para el pelo de la virgen, que se lo ponen.
Que llevan pelo de verdad.
Sí.
Pues mira.
¿Qué te pasa? Está pasando contigo, que con nadie a mí me pasa. ¿Dónde pasan los días? la vida antes de darnos. Dimos el dinero. Y antes parada, y antes del cielo, antes de darnos la vida.
Ahora cambiamos de tema, vamos a hablar de la salud, de una noticia que ha salido y que habla de la píldora que impide que una mujer quede embarazada con una fidelidad del 99,9%, y es un anticonceptivo también para tratar el cáncer, el embarazo no deseado, tipo de cáncer como el de útero, ovario o endometrio. Y si tomas la píldora, visiten a su médico, determinar el modo que mejor se adapta a cada una, quien le ayuda a desterrar los mitos asociados, como que disminuye el deseo sexual y favorece la aparición de migrañas. Y los beneficios son el alivio de la sintomatología asociada al síndrome premenstrual, reducción de síntomas relacionados con la menstruación, dolor menstrual, sangrado abundante o anemia por sangrado menstrual abundante, regulación del ciclo menstrual, mejora el aspecto de la piel gracias fundamentalmente a sus efectos en el tratamiento del acné y la piel grasa, y mejora el aspecto del cabello al disminuir la producción de sebo.
Vaya, ¿cuántos beneficios te ponen ahí? Lo que pasa es que a mí aún así me da un poco de tal, lo de la píldora, dices, es que no deja de ser algo químico, que un exceso de hormonas que te estás metiendo, porque es más, no sé, al cuerpo, pero bueno.
Ya, pero yo creo que las de última generación, eso ya
es otra cosa, ¿no?
Todo a lo mínimo, ¿sabes? Los efectos y todo es lo mínimo, con más beneficios. Este tipo de noticias está bien, porque yo creo que desmitifica un poco el tema de la píldora como algo que a la mujer le puede provocar una serie de cosas negativas. Y al revés, porque realmente desde que está la píldora, es la mujer ha empezado a tener decisión también en la vida sexual, cosa que antes...
No, en esa parte es muy importante. Lo que digo es también de que incluso cuando tú te lees el instructivo que te traen esos, es que claro, como están obligados a ponerte todo cualquier efecto secundario que vaya a tener, es que luego te empiezas a leer y te asustas. Y dices,
ya, pero eso en cualquier pastilla, te lo puedo asegurar.
Sí, para... La ande y eso, la cara viene, yo lo tomo a mis amigas a veces para eso también, o para verla.
Interesante, ya saben, para la gente radio escucha.
Si tengo miedo, dame lo que me puedas dar, dame lo que tengo. Sol de la primavera que cae lento, dame la sombra y la luz, que sean tus ojos los que me traigan, los que me traigan. Ay, quien tuviera y tengo yo, quien tuviera y tengo yo, sueño y poder dormirme, que cuando llega la noche yo estoy muy triste. Quien tuviera y tengo yo, quien tuviera y tengo yo, sueño y poder dormirme, que cuando llega la noche...
Ahora vamos con otro contertulio, que es Ricardo.
Buenas tardes. Investigadores encuentran cura para el cáncer, pero no es negocio para farmacéuticas y quizá nunca vea la luz. Investigadores de la Universidad de Alberta han logrado curar el cáncer utilizando un medicamento llamado cicloacetato. Sin embargo, como esta sustancia no tiene patente y es barata como comparación con los medicamentos usados para combatir el cáncer por las grandes farmacéuticas, que esta investigación no ha recibido mucho apoyo ni está haciendo eco en los medios, quizá bloqueada por las mismas farmacéuticas. Los científicos canadienses probaron el cicloacetato en células humanas y notaron que mata las células de cáncer en los pulmones, en el cerebro y en el pecho, dejando solamente las células sanas. En ratas con severos tumores son sus células se encogieron al ser alimentadas con agua con esta sustancia. El ciclohexilitrato detona una acción de mitocondria para que esta acabe de forma natural el cáncer en las células. Adicionalmente se enfocan las glucosis para combatirlo. El doctor Michalakis, ¿cómo se llama este hombre? La Universidad de Alberta manifestó en su preocupación de no encontrar fondos para hacer pruebas clínicas con anticloriato y que ya no se presenta fuertes. Gracias por investigaciones privadas al no estar patentado. Eso encaja exactamente con lo que dijo el premio Nobel de Medicina Richard J. Robert. Esta entrevista sobre los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por farmacéuticos. En cambio, sí desarrollan medicamentos cronificadores que sean consumidos de forma serializada.
Vamos, que como a las empresas farmacéuticas no les conviene, pues no lo sacan, ¿no?
Claro.
O sea, que no, o sea, que está el medicamento, pero que no está...
El medicamento
está...
funciona, pero como está patentado por nadie, pues no lo pueden sacarlo a las farmacias.
Ya,
o sea,
pero...
que esto es lo que no pone aquí, ¿quién ha sacado el medicamento este? ¿Quién lo ha sacado, Mavi?
¿Qué tema de...? ¿Quién ha hecho las investigaciones?
Hombre, investigación es una universidad, ¿no?
Sí, es la universidad...
Sí, la universidad de Alberta.
Ah, sí.
Sí, pero sabes
que...
O sea, han logrado curar el cáncer utilizando un medicamento llamado dicloracetato. Entonces eso, si no lo... al no estar... al hacerlo como algo barato y algo que no está patentado como tal, las farmacéuticas no les interesa, porque aparte el cáncer ocupa tantísima gente en el mundo, es que si hubiera un medicamento que realmente valiera para curar el cáncer...
Y que fuera barato...
Se les iría de las manos, porque, o sea, sería, es que no podrían, o sea, realmente tenían que dejarlo gratis, yo creo. Eso no podrían comercializarlo como algo, vamos, sería inmoral.
Pero es que lo hacen. El tema del SIDA, por ejemplo, en África, es parecido. En África se muere un montonazo de gente por el SIDA. Y los medicamentos están, pero como no llegan hasta las personas, o sea, ahora una persona no, o sea, es más difícil que se muera porque tenga SIDA, porque ya hay una serie de medicamentos descubiertos tal que lo puedes controlar un poco mejor, pero no llegan. Entonces, igual pasó con el desprestigio de las de todos los genéricos dentro de los medicamentos, ¿no?
Y el SIDA decía que tenía una vacuna, pero que no la comercializaban tampoco.
Pues eso, que tampoco hay acceso. O sea, que aunque hayan ahora también productos que puedan ayudar a la gente, y que dices tú que es inmoral que se los nieguen, pero lo hacen.
Claro, pero es que el problema es que entonces estamos controlados por esas empresas. Quiero decir, toda la gente que tenga cualquier enfermedad toma unos medicamentos y a lo mejor existen otros que igual tenían menos efectos secundarios, pero que realmente no conviene comercializarlos, porque tienen que dar salida a los que ya están, y, ¿sabes?, como que todo va con retraso y está manipulado. Entonces, realmente está manipulada la salud de la gente, por las farmacéuticas.
Sí, es así, prácticamente. O sea, porque también quienes tienen dinero son las farmacéuticas para el tema de investigación. O sea, los estados, que deberían de ser quienes inviertan en investigación para descubrimientos en medicina como en otras áreas, pues no lo hace. O sea, España, por ejemplo, es un país que tiene muy poca inversión en investigación. O sea, y hay mucha fuga de cerebros a otros países por el tema en áreas de investigación. O sea, ya sea de cualquiera de las ramas, ¿no?
Igual que el hombre este que hizo las vacunas para 517 enfermedades biológicas, sí. Ya no se dio el problema de él.
Ya. Por eso que se le da poca cobertura también a nivel de medios de comunicación.
Claro.
Pues eso, que habrá que presionar a las empresas farmacéuticas para que no nos... porque nos están fastidiando nuestra salud, ¿no?
¿O crees alguna empresa farmacéutica que tenga un poco de ética?
Bueno, sí, habría que ver.
Una que fuera más social, a lo mejor, o no sé. Bueno, igual mira, que el Trio Dos Bank, ¿sabes? O sea, cosas así.
Que se están poniendo ahí en el área financiera, está el Trio Dos Bank, que se supone que es un... Claro, que dice banca ética. Banca. Pues, bueno, claro. Mira, una farmacéutica ética. Habrá que fundar. Thank you.
Buenas tardes, ahora pasamos con May.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo os voy a hablar de un par de cosillas que son interesantes de que podéis asistir si queréis. Una está relacionada con las jornadas contra el estigma en salud mental, que bueno, que ya llevamos una época con bastantes eventos. Y hay una el día 16 de junio, de 6 a 8 de la tarde, en la plaza de Agustín Lara, pues hay unas jornadas organizadas por la asociación AMAFE, relacionadas sobre todo contra el estigma hacia la enfermedad de la esquizofrenia. Entonces, bueno, se reúnen allí varias asociaciones, entre ellas también está la de Candelita, y bueno, puede asistir libremente quien quiera. Yo creo que, sobre todo para gente que tenga familiares, amigos, incluso personas que ya tengan esa enfermedad, creo que puede ser interesante, que me imagino que será un sitio también de participación, no solo de gente que hable, sino que alguien puede, que tú mismo también puedas aportar algo. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí, por si a alguien le interesa. Y luego ya algo concreto ya de lo que es de Almenara, de los que estamos por aquí, y es el octavo Festival Almenara. Está organizado por la Radio Almenara y es sacar la música a la calle. Es un festival de entrada libre y gratuita. Y bueno, os voy a decir un poco los días que son, las horas y la gente que va a actuar y otras cosas que se hacen aparte de las actuaciones. Entonces, por ejemplo, el día viernes 24 de junio hay una mezcla de estilos, lo que se llama grupos fusión, que no sé lo que es. Yo digo que es una mezcla de estilos, pero no sé exactamente lo que es. Entonces todos hacen música mezclando distintos tipos de, no sé, de ritmos, de forma de cantar, de instrumentales. En concreto son, actúan Comando Cachimba, que es flamenco fusión, Niños Velcro con Fan Fusión, San Blas Pose con, este sí que es difícil de decir, Ska Punk Fusión.
Como escucharás, una mezcla.
Y luego después de eso hay unos juegos populares. Me imagino que eso es para la gente que esté por allí, pues organizarán juegos para pasarlo bien y entre los que estén. El sábado 25 de junio ya pasamos de lo fusión al reggae, ¿vale? Yo lo digo tal cual porque tampoco entiendo. Entonces hay un grupo que se llama Tasty Groves, que es soul o soul, es que no sé ni lo que pone aquí, soul reggae o algo así. Otro grupo que se llama Musa con dos S's. Sika Reggae, madre mía. Burn Down Babylon, de inglés estoy fatal. Y por último, que esto sí que lo puedo decir claro, hay un taller de pintura. Lo último es lo que más me gusta, porque el otro no entiendo ni papa.
Que por cierto, el taller de pintura está dirigido por uno de los chicos de aquí de los talleres de radio. Bueno, es uno del programa de ¿Y tú qué opinas?
Ah.
Entonces, ya lo ha hecho varios años anteriores. Y nada, muy bien, así que les aconsejo que se acerquen.
Bueno, ya veremos cómo andamos ese día. A ver, el 26 de junio, domingo, es a partir de las 12 de la mañana, y tenemos el Teatro Griot Sin Tierra, que es hip hop. Luego, Periferias Poéticas, Batucada Limbo Doom y Gincana Ecológica. Y por último, el Picnic Vecinal. Voy a decir los horarios. Los tres días es a partir de las 7, menos el domingo, que es a partir de las 12 de la mañana. Y termina a las 3 de la mañana. Así que vale, bastantes horitas. ¿Y dónde es? En el Parque del Canal, Rodríguez Sagún, entrada por el paseo de la dirección 340, Metro Ventilla o Barrio del Pilar. El autobús 42, 49 y 147. De todas maneras, tenéis la página web de www.radioalmenara.net por si queréis informaros o ver directamente el cartel del festival, donde os pone más clarito todo lo que he dicho yo, y un dibujo muy bonito, por cierto. Y eso os contaba.
Vale. Y bueno, si tienen alguna duda o alguna sugerencia o alguna cosilla que quieran que les aclaremos o tal, nos pueden llamar por teléfono, ¿no, Ricardo?
Sí, el teléfono es 91-315-1112. Para todo el mundo que quiera llamar a Luciérnaga.
ahora Joaquín nos va a hablar de algo de historia, porque de estos hay un montón.
Bueno, ¿quién no ha oído hablar del Código de Hammurabi? Esa colección de prescripciones legales de las que se dice que se basa la ley de talión, del ojo por ojo y diente por diente. Bueno, el Código de Hammurabi está presidido por una imagen del dios Shamash, que es el dios de la justicia y el dios solar, y bueno, incluye fórmulas como la de que quien acuse en falso será a su vez ejecutado, ¿no? Aquel arquitecto que construye un muro y luego se le caiga, pues también será ejecutado. O el hijo que pega al padre, se le cortará la mano. Son una serie de leyes que no llegaron hasta a tener vigencia, pero que pueden hablar de ser un testimonio de la época. Y bueno, a continuación vamos a pasar a Babilonia. Ya hablamos de Sargón de Akkad y de su bisnieto Naram-Sin, el de la estela de Naram-Sin. Babilonia ha pasado a la historia por su zikurratu.
¿Perdona, por su qué?
Zikurratu. Es que al parecer se dice así, no se dice zikurratu. Se dice zikurratu. Bueno, porque se le tenía por la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel, ¿no? De Babilonia. Quizá de Babilonia destaque la puerta de Istar, que conocemos en el dominio del arte, conocemos la puerta de Istar, pero había otras. La puerta de Istar conducía al templo de Marduk. La apariencia que tiene un yacimiento arqueológico o estas tierras, pues es de una montaña hotel de arcilla. Y digo de arcilla porque generalmente se trata de montones de tabletas de arcillas en escritura cuneiforme. Y bueno, excavando pues salen a luz todos estos textos. El rey de Babilonia tenía una serie de asesores, adivinos y exégetas con conocimientos astrológicos. Las lluvias de estrellas o los cometas o los eclipses podían inducir podían llevar al pánico, ¿no? Los varios apocalipsis judíos y cristianos que profetizan lluvia de sangre o lluvia de estrellas, escorpiones, son de inspiración babilónica. El periodo neobabilónico es el resultado del dominio de Asiria. Los reyes más notables de Asiria son Sargón II y Asurbanipal, que reinaron a mediados del siglo VII a.C., sobre todo Asia Menor y Egipto. Bueno, en Egipto se instauró la dinastía Saíta. Luego, en el periodo neobabilónico, que decimos que es el resultado de la dominación de Asiria por los reyes babilónicos, Nabucodonosor rey de Babilonia destruye Nínive, que es la capital de Asiria. Nabucodonosor vivió hacia el 625 a.C. Luego Nabucodonosor dirigió sus armas hacia la Fenicia Tiro, que asedió durante 19 años.
Esto es un poquito de mitología también sumeria, ¿no? Cuando mencionabas a Ishtar, Marduk...
Sí, es mitología.
Sí, es que está... Algo sé por ahí.
Sí. Ishtar, sí. Y Marduk. Bueno, para terminar, digamos que el código de Hammurabi introduce datos sobre la estructura social del país babilónico. Por un lado distingue los Habilum, que son los patricios, los Muskenum, los plebeyos u hombres libres, y los Guardum, que eran los esclavos. Pues al margen de esto...
¿Y lo de la Torre de Babel, eso es mitología o eso es religión o qué es? Todo lo que hablaban distintas lenguas y ahí...
Sí, eso es historia sagrada de Israel, sí. Se creía que la Torre de Babel está inspirada en uno de esos zicurratu, que eran, se pensaba que eran observatorios astronómicos, y luego también tumbas de dioses.
¿Y por qué fue lo de que empezaran a hablar todos diferentes lenguas?
Ah, bueno, eso es que significaría meterse en teorías ahora de dónde fue, cuál fue el origen y tal. Pero sí, supongo que sería una ciudad cosmopolita donde se hablaban muchas lenguas y ese sería el origen de la Torre de Babel.
Pues sí, puede ser una posible
explicación, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues con esto terminamos la sección de historia, ¿no, Joaquín?
Pues sí.
Y a esperar a la siguiente, al siguiente capítulo.
Ahora Mai con el guerrero interior.
Hola, estamos otra vez aquí con el guerrero y lo que de lo que quería hablar hoy es de los límites, de para qué sirve poner límites, en qué nos beneficia. Y bueno, tengo un ejemplo muy claro para ilustrar este tema, que bueno, igual os hace un poco de gracia, pero a mí me pasó personalmente y creo que lo refleja muy bien. Pues hace más o menos 3 meses o así estaba jugando en un juego que se llama Cityville de Facebook. Me metí pues por una amiga que me metió y al final empecé yo a jugar. Entonces ese juego es para construir tu propia ciudad. Empecé a construir mi propia ciudad y luego tienes oportunidad de visitar las ciudades de otros. Entonces yo empecé a visitar las ciudades de mis amigas y empecé a darme cuenta de que había ahí algunas diferencias bastante grandes en cómo construían ellas las ciudades y cómo la construía yo. Porque yo veía que las personitas que salían en el juego en sus ciudades iban muy como muy en fila por las aceras, respetaban los huertos, no saltaban. O sea, iban todo como muy civilizados, gente muy ciudadana que respetaba todo, iba muy bien. En cambio, en mi ciudad veía que las personitas que había saltaban por encima de todo, absolutamente. Les faltaba saltar por encima de las casas, pero no podían. Pero iban atravesando por cualquier lugar. Y diréis, ¿y esto por qué? Y digo, pues por una razón, porque yo no tenía puesta ni una sola valla. Ni vallas, ni aceras, ni carreteras que remarcaran y dieran espacio a, en esa ciudad para moverse. Entonces las casas estaban sueltas encima del prado. Los animales también. Todo estaba muy libre, sí, todo estaba muy libre, pero no había límites por ninguna parte. Entonces las personas se movían por donde querían. Y a mí me fastidiaba que estuvieran yendo por encima de mis huertas, que se metieran por sitios por los que yo no quería que se metieran. Y hasta que me di cuenta que la diferencia era que en otras ciudades estaban muy bien situadas, delimitados los espacios, delimitados los sitios donde estaban los huertos pues, con sus vallas, donde estaban los animales para que no saltaran. Yo tenía lo mismo, dos alces y una vaca puestos en el bosque al lado del ayuntamiento. Por ejemplo, por poner un ejemplo, a mí me gustaba mucho la libertad y vamos, me sigue gustando. Yo quería que todo el mundo pues fuera feliz allí, en esa ciudad que me estaba yo creando, y no me estaba dando cuenta de que lo que estaba consiguiendo realmente era caótico. O sea, eso ni era una ciudad ni era nada. De hecho, fue tanto la frustración que me llevé que directamente eliminé todo lo que tenía ahí de casas y todo, dejé solo vacas en el prado. y dije, dejo el juego. Pero, bueno, creo que es un poco anecdótico, pero ahí está muy claro que los límites existen por algo. O sea, y ahora ya vamos a hablar de límites personales y de límites emocionales. Por ejemplo, un límite que existe y que mucha gente le cuesta mucho poner es decir no a alguien, decir no a las cosas, decir no porque está acostumbrado a decir siempre sí. Y porque la han educado así y le han protegido tanto que no ha sabido poner límite a ninguna persona. Entonces, ¿qué pasa? Que vale, que eso en teoría está muy bien, muy bonito, muy utópico, qué bien, ¿no? Que puede la persona, pues, o sea, es bueno en un sentido de que la persona, vale, que se da a los demás y puede hacer cosas muy bonitas, pero ¿y cuando le resulta que lo que se encuentra es algo que le va a perjudicar? O una persona que le va a perjudicar, o una situación que le va a causar un problema si no lo para. Entonces ahí es cuando vienen las historias, y hay gente que es incapaz de decir no, o sea, porque no ha aprendido a hacerlo. Entonces, eso es algo fundamental para que la persona se afirme en lo que es y tenga capacidad para ser libre, porque la libertad no es simplemente hago lo que quiero, la libertad es también saber poner límites a lo que no quieres, porque la libertad está donde, digamos, termina donde termina la tuya y luego empieza la del otro, ¿no? Hay que saber diferenciar. Entonces, cuando ya la libertad, la otra persona te está metiendo en la tuya, pues te puede hacer daño si tú no le frenas. Y encima, a nivel emocional, pues mucho más, porque te pueden incluso, o sea, se pueden aprovechar de ti y hacerte sentirte mal como persona. Entonces, lo que es el decir no es una forma de poner límites que habría que educar desde pequeños a los niños a saber hacer eso. ¿Que cómo se hace eso? Pues no dejándoles hacer todo. A lo mejor parece una contradicción, pero si tú pones a un niño límites desde pequeño, va a aprender a ponerlos el de adulto. Mientras que si tú dejas a un niño hacerlo todo, luego no va a tener límites. No va a tener límites ni va a saber ponerlos a otro. Yo creo que es a nivel de prevención, si queréis, pues es algo que es de base de la persona y que todo el mundo deberíamos saber hacer como adultos. Y el guerrero lo que dice en este sentido es que si no hay límites no hay libertad.
Y es que creo que lo que dices es muy muy cierto, que ahora se ven muchísimos casos también de familias a las que no les ponen ninguna limitación, o sea, no ponen ningún límite a las criaturas, ¿no? Pues les dejan hacer absolutamente todo lo que quieren. El problema es que, claro, luego eso que tú te han ido metiendo en tu familia, pues luego lo trasladas a otros espacios sociales, ¿no? Tus amistades, el cole, el no sé dónde, o sea, y que creo que es una cosa muy 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 cierta, que tienes que poner límites para poder, o sea, que creo que es una forma de educación también y una forma de tuya de
que te tengan en cuenta, sí, como persona. Sí, sí. Si no pones límites no te tiene nadie, sí, sí, en cuenta.
No, y es que incluso también pensando en otra cosa, ¿no? Cuando tú siempre estás diciendo sí, 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 sí a todo, a ayudar a la gente, a...
Pero sin pensar en ti mismo...
Claro, es que te estás perjudicando tú, porque lo que decíamos, tú tienes que estar bien para poder ayudar a las demás personas si quieres. Y si estás muy cansada porque estás ayudando constantemente a la gente, no piensas en ti, no te dedicas un tiempecito a ti misma... Pues es
ahí donde la gente se aprovecha, porque al darte del todo a los demás sin dejar un espacio, un tiempo para ti y también para tu descanso, la gente te toma como obligación de que tienes que ayudar y que tienes que estar ahí siempre disponible, ¿no? Para cualquiera.
Y cuando tú lo necesitas,
no,
pues también.
Luego no, muchas veces no hay nadie, ¿no?
Que puede ser también, ¿no? Pero bueno, muy interesante lo que nos dice esta vez el guerrero interior. ¿O alguien tiene...?
No, que si tenéis algo que decir en relación a esto, a saber decir no, a poner límites a la gente, si crees que es bueno.
La frase que has dicho, donde hay límites hay libertad, o no has dicho...
Donde hay límites hay libertad. Si no hay límites, no hay libertad.
La libertad tiene que ir con uno mismo. Respetar a los demás viene cuando te respeten a ti. Sí. La libertad ya la lleva uno consigo donde quiera, al infinito si quiere.
Muy interesante está lo que nos trae el guerrero interior esta semana. Pues les dejamos con más musiquilla las luciérnagas. Recuerden que si quieren llamarnos y si quieren preguntarle al guerrero interior, el 91-315-1112 está disponible, o pueden sintonizarnos también en radioalmenara.net. Así que esperamos recibir alguna llamadita. Bueno, también aprovechamos este espacio para mandar un saludito, ¿no?, a dos compañeros del programa que no han estado aquí ahora, pero que aquí la luciérnaga se acuerdan de ellos, ¿no?
Sí.
Sí, Nacho, que ya ha salido del hospital, por fin, y ya la próxima vez que estemos ya estará con nosotros. Y Juan Luis también, que parece que está como con una mala racha, que bueno, que ya pasará y ya disfrutaremos también de su compañía y de su buen rollo.
Bueno, pues le mandamos a nuestras buenas vibras desde aquí de la luciérnaga, de los estudios de Radio Almenara, ¿no?, para que se recuperen los dos.
Sí, sí.
Pues saludos, Nacho. Saludos, Juan Luis.
Un abrazo.
Y también a Marlene, que seguro que algún día nos estará escuchando por ahí. Así que yo creo que sí también, ¿no?
Un beso, abracito.
¿O alguien más quiere aprovechar este espacio para mandar saluditos? Bueno, también vamos a mandar saluditos a Gema, que está
Gema.
Seguro que estará escuchándonos en la oficina. Así que
yo mando un saludo, bueno, y una felicitación para los Antonios, que es San Antonio.
Ah, mira. ¿Cómo se llaman los? ¿Cómo le?
De Pascua, no sé.
Aquí cómo se le llama, es el día de los santos, ¿no? De tu santo o algo así, le dice.
Sí, aquí se dice el santo sí. De cumpleaños, las dos cosas.
Es que, claro, en El Salvador no se celebra entonces el Día de los Santos, entonces no. Pues nada, no se felicita a la gente porque se llame como se llame.
No, pero antes porque coincidía que te ponía el nombre por el Día del Santo.
Bueno, pues muy bien. Aprovechamos aquí el saludito de Isabel. Y nada, ahora les dejamos con un poquitín más de música. Antes de ir con nuestra sección de la fábula, que esta vez les traemos aquí también otra cosa más interesante. Así que aquí les dejamos con un poco de música setentera.
El elefante paciente.
Había una vez un elefante que vivía la vida con una asombrosa paciencia. Siempre esperaba el momento adecuado, dejaba que todo ocurriese en su tiempo natural y vivía muy satisfecho porque nunca forzaba el ritmo de las cosas. Un día se le acercó a un mono y le preguntó:
«Elefante, ¿Qué es lo que haces cuando algo tiene que ocurrir y no ocurre? Por ejemplo, te esperes a alguien al final y no venga. ¿No te sientes mal?
En absoluto, amigo mono. Si no sucede lo que debía suceder, es porque hay una buena razón para que no ocurra. Y por eso no voy a sentirme mal.
Vale, vale. Imagina que vas a hacer un largo viaje. Haces preparativos durante días. Te hace muchísima ilusión viajar. Y al final no puedes hacerlo porque vienen días seguidos de lluvia y es imposible ponerse en marcha. ¿En ese momento tampoco te sentirías frustrado?
Claro que no. Pensaría que quizás ese no era el mejor día para viajar. Y aún más, daría gracias por la lluvia que tanta falta nos hace.
El mono sí que se le estaba acabando la paciencia. De la rabia que sentía al escuchar al elefante, empezó a correr a su alrededor hasta que quedó agotado. El elefante le dijo:
amigo, no hace falta que gires tan rápido. Te agradezco que me des aire con tu carrera, pero te fatigarás demasiado. Siéntate y disfruta conmigo del hermoso atardecer.
Vete a paseo,
le gritó el mono, y se marchó dejando al elefante muy extrañado de semejante reacción.
La paciencia es un privilegio de unos pocos. Quien la saborea, disfruta de la vida con maravillosa plenitud.
Eso es lo que hacemos nosotros en La Luciérnaga. Disfrutar de la vida, y sobre todo, de personas como tú que nos escuchas.
Está pasando contigo, que con nadie, a mí me pasa. ¿Dónde pasan los días? Duerme la madrugada.
Cerrar la información, le decimos: prisioneros reciben zanahorias para que dejase de fumar. Aún no es receta única para dejar de fumar. Lo que sí se necesita es fuerza de voluntad y una motivación. Ahora bien, no hablaremos de cómo dejar de fumar, hablaremos de una noticia curiosa que nos recuerda lo que dicen las zanahorias. ¿Qué dicen de ellas?
¿Qué dicen? Pues nada, que quitan el deseo de fumar. Entonces, en una prisión en Nueva Zelanda están haciendo un experimento de darles cigarrillos. En vez de darles cigarrillos a los presos, están dando unas tiras de zanahoria para que muerdan, porque va a entrar una ley dentro de poco que no va a dejar fumar en las prisiones. Entonces están en ello. No sé si al final lo conseguirán o no, que les quitan el deseo, pero lo están probando por lo menos, entonces algo habrá.
Pues mira, qué curioso. ¿Por qué la zanahoria y no un plátano? Bueno, pues nada, con esto con esta curiosidad.
No sé, es que yo creo que es más fácil tener una tirita de zanahoria ahí puesta como un cigarrillo que un plátano.
Bueno, sí, es la parte más chiquitita. Bueno, pues con esto nos despedimos de esta edición de la Luciérnagas, así que...
Bueno, hasta dentro de 15 días, la Luciérnaga.
No sé si pues hasta yo creo dentro que, de 15 días.
Yo creo que será hasta ya julio, ¿eh? La primera semana de julio, así que...
¿Y eso?
Sí, sí. Pues...
Bueno,
porque luego tenemos el lunes es el día después del festival. Entonces, pues la radio estará hecha un desastre y estas cosas. Y estaremos centrados en ordenar todo esto. Así que va a ser ahí un día cansado para la gente que hayamos estado en el festi,
hasta
currando.
Hasta julio ya nada. Entonces.
Hasta la primera semana de julio, sí. El primer lunes de julio estaremos.
Bueno, yo me despido porque me voy de vacaciones en julio, entonces ya hasta la vuelta, pero aquí están mis compis con los que vais a disfrutar un montón.
Ya nos podrás llamar, ahí.
No lo sé. Me gusta mucho llamar por el móvil.
Bueno, pues nada, que descanses en las vacaciones, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Hasta otro día.
Bueno, pues hasta dentro de unos días.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.